muy bien esto. ¿Vos cómo andás?
Bien, todo bien. Bueno, contanos, Cristian, ¿cómo estamos acá en la provincia del Neuquén actualmente? Bueno, en materia de lo que ha sido ya la apertura del registro de acceso a los subsidios.
Estamos como en todo el país con algunas dudas, pero con varios usuarios que ya han empezado a registrarse. Recordemos que desde el viernes hasta mañana se hace por terminación del DNI, los números 0, 1 y 2 ya se pueden anotar, después se van a ir habilitando en el transcurso de la semana y por el resto de las terminaciones de números de DNI que tenga cualquiera de los integrantes del hogar que sea mayor de 18 años. Que puede porque se suman, digamos, todos los ingresos de ese hogar, porque lo que cambia ahora la segmentación de tarifas es por poder adquisitivo de las viviendas. Básicamente este registro es para es exclusivamente para los usuarios residenciales, no para otro tipo de usuarios. Y lo que se hace es de una sola vez, en un solo registro, es anotarse tanto para el servicio de luz y de gas que consume ese hogar. Y se declaran, además de datos personales y de datos de medidor, por eso es importante tener a mano las boletas de luz y gas, porque este registro se llena por única vez. Después se puede ir modificando de acuerdo si obviamente si varían las condiciones de los ingresos de las personas. Si alguien pierde trabajo o en el caso de monotributista que tenga menos ingresos, se va a ir actualizando, pero el llenado se hace de una sola vez con carácter de declaración jurada y se
Cristian,
llenan
¿qué
los
tal?
datos.
Jorge
Sí.
González, de Radio Nacional Chosmalal. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Jorge?
Bueno, preguntarte para reflejar, ¿cuáles son las condiciones para mantener o no el subsidio, lo que tiene que ver con las tarifas de luz y gas? Y en números, ¿cuánto crees que va a aportar a esto que se está hablando del equilibrio fiscal, el tema de lo que se va a ahorrar en tema de subsidios el gobierno nacional?
Sí, bueno, lo que se les va a quitar el subsidio directamente, que no van a tener más ningún tipo de ayuda estatal para el costo de la energía, tanto el gas como la electricidad, son quienes reciban, o sea, los hogares que reciban ingresos superiores a 3,5 canastas básicas totales, que para el promedio del país es arriba de los 350 mil pesos de bolsillo, y para el caso de la Patagonia se contempla la zona patagónica, Carmen de Patagones para abajo, digamos, y todas las provincias que componen la Patagonia, es un 22% más ese techo que se pone, mejor dicho, ese piso a partir del cual se dejan de recibir subsidios, que son casi 426 mil pesos, un poquito más. A partir de arriba de esos ingresos, ya no va a ser de forma gradual esa quita de subsidios. Y se espera que a nivel global sea un 10% de los usuarios, más o menos. Y la segunda parte de la pregunta con respecto a cuánto va a favorecer, digamos, la reducción del déficit fiscal, no va a ser muy, muy, o sea, no va a tener un peso específico muy grande en esta primera etapa. Se habla de 15 mil millones de pesos, algo así como unos 100 millones de dólares, digamos, este año, y el año que viene unos 80 mil millones de pesos, digamos, son cifras que parecen importantes, pero cuando lo empezás a comparar con los miles de millones de dólares que van a cerrar en importaciones de energía en este año y con el monto global de subsidios, tanto para la energía como para el transporte u otras áreas, no es una reducción muy significativa que cambie mucho el panorama de las cuentas de déficit de la Argentina, pero sí es un camino que está comprometido con el FMI y es un camino, una política que lo que se busca es básicamente dejar de subsidiar a sectores que no lo necesitan.
Claro. Cristian, buenas tardes. Soy Carlos Mateu desde Santa Rosa, La Pampa. Y un par de preguntitas ahí. Dijiste de Carmen de Patagones para la Patagonia. ¿La provincia de La Pampa está incluida en esta segmentación? Primera cosa. Y segundo, bien puntual, ¿qué debe hacer un inquilino o inquilina de un departamento, una casa, etcétera?
Incluidos están todos en la segmentación, todo el país. lo que yo me refería a la zona patagónica es la misma, lo que está normado por ley para la base imponible de ganancias para la Patagonia, que es el Carmen de Patagonia en provincia de Buenos Aires, y después son todas las provincias de Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, que son las provincias patagónicas que están contempladas dentro de ese régimen, o sea, donde es superior el límite para la base imponible de ganancias. Eso se equipara, digamos, a esta segmentación para el subsidio. O sea, en vez de 350 mil pesos para arriba, que son los que no van a recibir más subsidio en el país, en la Patagonia ese piso se sube un 22% más, entonces desde los 426 mil pesos son los que se les va a quitar los subsidios. No va a ser de una, sino que va a ser progresivo de acá con las boletas hasta fin de año. ¿Y me repetís la segunda parte de la pregunta?
Respecto a qué hace o qué debe hacer un inquilino o inquilina de un departamento o una casa, que no es propietario.
Eso es muy importante. Sí, lo que se crea con este régimen es la figura del usuario. O sea, porque hay muchas cuestiones de obviamente en los alquileres sucede mucho de que uno tiene los servicios capaz a nombre del dueño o tal vez cuando son más informales los alquileres a personas que han alquilado antes o de parientes cuando uno va a vivir a la casa que es de algún familiar. Por eso lo importante es tener a mano, si no lo tenemos, pedírselo a quien te alquila o al titular del servicio, tener a la mano las boletas de luz y gas, porque ahí van a estar los datos de la cuenta y los datos sobre todo del medidor. Porque eso se crea la figura del usuario, o sea, el usuario del servicio, quien realmente usa y consume ese gas o esa electricidad en esa casa determinada. Por eso, claro. Además están incluidos también los ingresos de las personas de ese hogar. O sea, se creó una figura diferente. Por eso, lo recomendable es eso, antes de llenar el registro, conseguir las boletas, no importa que no tenga tu nombre, porque después vos lo vas a asociar a tu hogar, a donde vos alquilas. ¿Por qué es esto? Porque una persona o un hogar beneficiario no va a poder tener varios suministros con subsidios, sino uno solo. Por ejemplo, yo tengo una casa propia y además tengo un departamento, por ejemplo, para alquilar. Yo ahí voy a tener que elegir, obviamente voy a elegir mi casa, mantener el subsidio, no el que me alquila. Entonces, la persona que me alquila no asocia ese medidor a sí mismo, automáticamente va a perder los subsidios, va a tener que pagar el costo pleno de la energía. Por eso es importante contar con las boletas de los servicios.
Claro, o sea, perdón, quiere decir que un propietario de una casa y un departamento para alquilar no tiene que pagar por exceso de medidores, por decirlo así, sino que puede asociar el departamento alquilado al inquilino, aunque sea un medidor a su nombre. ¿Me expliqué?
Claro, esto lo hace. Sí. Viste que a veces hay alquileres donde los servicios están incluidos y pagás el servicio, otros lo pagás aparte, depende,
exacto,
¿no? Pero bueno, el espíritu de esta medida es que no haya más de un subsidio por suministro. O sea, por eso una persona que tenga varias propiedades, igual ya si tiene más de tres propiedades queda fuera, ¿no? Entonces, requisito ya, si una persona que tenga más de tres propiedades inmuebles, queda fuera de los subsidios. Pero en el caso específico de una persona que tiene un departamentito, lo alquila y vive de eso, y que no gana más de 350 mil pesos, más de 400 mil, y tiene que optar ahí. O se lo deja al departamento que está alquilando o a su propia casa. La lógica indica que lo va a querer mantener en su propia casa.
Claro. En este punto, Cristian, ¿cómo se entrecruzan los datos respecto a... Vos decías que es una declaración jurada... Yo digo que gano tanta plata, pero no tengo un recibo de sueldo. Soy monotributista. Un mes gano 300 mil y al otro mes gano 10 mil.
Claro, ese es un problema y por eso ahí va a ser importante cómo se entrecruzan, porque cuando vos firmás esa declaración jurada también estás dando un permiso al Estado para que pueda acceder a determinados datos, sobre todo de ingresos, más que nada. Entonces, lo que va a hacer el Estado es ahí... y es lo importante que funcione eso, es que realmente pueda chequear tus ingresos, por ejemplo, en el régimen de monotributo. Porque vos vas a declarar por categoría en la que estás incluido. Entonces, después también, por eso se le va a llamar también un registro vivo. Si vos, si tus condiciones de ingreso van cambiando, vos podés cambiar ese registro para no verte perjudicado si, por ejemplo, perdés trabajo, si te baja tu facturación, si sos monotributista. Por eso es importante que funcione esa triangulación de datos, ¿no? Y eso corre exclusivamente por lo que haga el Estado una vez que tenga esos listados completos.
Bien, Cristian, podríamos repasar junto a vos respecto, bueno, en el caso del gas, cómo se iría aplicando la segmentación, digamos, la metodología, en este caso la determina el Energas.
A ver, sí, es importante diferenciar dos cuestiones. En el gas, la concesión es una concesión federal, la otorga el gobierno nacional, en el caso del sur. Sacando, ¿no?, las localidades aisladas donde por ahí está Idenesa, desde una empresa del gobierno provincial, la empresa Camusi en las ciudades grandes presta el servicio, y ahí sí tiene que esperar que el Enargas le baje. Por eso es importante este entrecruzamiento de datos para armar estas bases de datos, que le baje los cuadros tarifarios a aplicar a cada tipo de usuario, ¿no? Y en el caso de la luz ya es más complejo y todavía falta que Secretaría de Energía de la Nación firme convenios para aplicar esta política con los poderes concedentes locales, porque en la luz está más disperso el tema, porque son concesiones por lo general, son, o por ejemplo en Neuquén Capital, el caso es el poder concedente del municipio y el prestador es la empresa CALF, la cooperativa. Hay varias cooperativas también, en, por ejemplo, en Zapala, en Plotier, bueno, en varias localidades. Y en el y en el caso provincial es el EPN, el prestador, y el poder concedente, el ejecutivo. Por eso los que le tienen que bajar los cuadros tarifarios nuevos cuando se apliquen esta quita de subsidio son los poderes concedentes a esas empresas que prestan el servicio. Por eso, como en el caso de la energía eléctrica no es una concesión federal, ahí hay Secretaría de Energía de la Nación, tiene que firmar convenios en los próximos días con provincias o municipios para su aplicación.
Cristian, la última. ¿Qué pasa con aquellas personas que no tienen manejo de internet y ni siquiera tienen correo electrónico?
Bueno, eso es muy importante. También por eso es importante que la campaña de información del gobierno funcione, y es importante estas vías que tenemos nosotros a través de Radio Nacional para informar a la gente de que puede pedir permiso, de hecho ya permiso, no, mejor dicho, turno a través del ANSES, para hacerlo de forma presencial en las oficinas del ANSES y puntos de acceso digital también del gobierno nacional, para que los ayuden y le hagan una carga de forma presencial de estos datos. De hecho, por lo que tengo entendido, ya en Neuquén hoy ya se estaban aplicando esos turnos, ya había gente en las oficinas. También deberían haber, pero bueno, eso todavía no sé si ya está encaminado, deberían las prestatarias de servicios de luz y de gas en sus oficinas disponer de turnos para que vaya la gente a hacer este trámite de forma presencial. Y después, quienes se manejan con las aplicaciones de teléfono, a través de Mi Argentina, la aplicación que se usaba para los permisos para circular durante la pandemia, que sigue activa, ahí sí entran a Mis Turnos, hay un apartado especial para pedir turnos para ir a oficinas de forma presencial.
Sí, en Santa Rosa, quiero decir, la prestataria de luz, que es una cooperativa, desde el viernes tiene horario especial para atender a la gente que no tiene estas herramientas a mano. La cooperativa lo hace. Ahora, la empresa de gas, que es Camusi, ¿pueden creer que está cerrada?
Bueno, sí, eso sucede, ¿no? Hay empresas que todavía no han reaccionado y otras sí.
Bueno, claro, pero mañana se termina el tiempo para los de 0, 1 y 2.
Sí, igual va a seguir abierto hasta fin de mes. La idea es que se anote todo el mundo. Claro. Y si hace falta, va a estar, viene lenta la carga, va a estar abierto en agosto también. Porque se empezaría a aplicar con los consumos de agosto que se pagan en las boletas de septiembre. O en algunos casos, en algunos lugares, ciudades, es bimestral, ¿no? Entonces sería en octubre.
Bien, claro, justo aquí una compañera, Cristian, consultaba, ¿no? ¿Qué pasa con quienes no lleguen esta semana, digamos, con el tema de la inscripción? ¿Hay plazos todavía disponibles?
Sí, no se va a cerrar. Eso, estén tranquilos, que si se les pasa el día, se van a poder anotar igual. Pero bueno, el cronograma de días por terminación de documentos es para, sobre todo para que no se colapse la parte informática, pero va a seguir abierto hasta cuando haga falta, y que porque lo importante para que tenga éxito o no este plan es que se anote la gente. Eso es fundamental.
Bien. Cristian, gracias por ser parte hoy de Punto Sur. Seguro vamos a seguir contactándote por este tema. Gracias.
Gracias a usted. Hasta la próxima.
Hasta luego, hasta luego. Bueno, allí conversando unos minutos junto a Cristian Navazo, él es periodista especializado en energía, también escribe para la página Patagonia Shale, y bueno, dándonos aquí un panorama general respecto de lo que ya ha